esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Jordi, gracias por venir aquí. Me has explicado antes todo tu currículum. Es espatarrante. Lo único que me hace gracia es que tenemos la misma edad, con lo cual empezamos a ver básquet más o menos a la misma época. Y antes que nada, vamos al grano, al turrón. La formación. ¿Por qué un padre apunta básquet a su hijo? ¿Y por qué es importante que esté bien cuando empieza, cuando son pequeñitos?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Que estén bien en el sentido que estén bien cuidados, que se diviertan, que les guste. ¿O cuál es tu filosofía de formación? Claro, para gusto los colores.
Vale, yo creo que un padre apunta a su hijo a baloncesto, puede ser por varias cosas, pero el primero es que el chaval haya identificado este deporte como suyo, o que le atraiga, o que le haya hecho un tirín, o que a nivel familiar o un hermano le haya abierto un poco el camino. Si el chaval ha conocido el baloncesto desde pequeño, es muy, muy fácil que te diga que quieres jugar a baloncesto. Y si por proximidad tiene cerca la posibilidad de jugar y se le ofrece a nivel de colegios o de clubs o lo que sea, pues es muy fácil que los chavalines pequeñitos se apunten a baloncesto.
Yo soy muy fan de que todo empieza por abajo. Tener preminis, me da igual si compites en esculeta, kunsei, copas colegial, me da igual. Que haya mucha gente pequeña jugando a básquet. Mi duda es cómo traduces esto que sea sostenible, porque al final yo creo que todos los que quieren jugar deberían de poder jugar. Entonces, si tienes 5 minis, mantener una estructura para tener 5 minis, 5 infantiles, es muy difícil. Y la opción de hacer una pirámide significa que alguien echas. ¿Cómo lo ves tú esto?
Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a jugar a baloncesto. Todo el mundo. Yo te puedo contar que en nuestros equipos tenemos gente que tiene problemas físicos. Incluso tenemos un niño que es autista, está entrenando con nosotros y entrena con todo el mundo, o sea, no hacemos diferencias para nada. E incluso tenemos niñas entrenando con niños para que puedan jugar y no se queden fuera del deporte. Y nosotros, nuestra filosofía es que si tú quieres, puedes doblar, puedes entrenar con el equipo de encima, o puedes, si tú tienes un rato y quieres ir al pabellón, tienes las puertas abiertas, siempre.
Y en formación, ¿qué es más importante? ¿Que te entren 10 niños a principio de año y al siguiente sean 12 o que ganes algo?
Hombre, está claro que la primera opción, que primero empieces con 10 y de lo bien que trabajas y transmite a la gente te viene, entonces, claro.
Sí, ¿y cómo consigues motivar a los niños para que vengan? Porque creo que nuestra generación tenemos una forma de ver los valores deportivos distinta a la de ahora. Cuesta más, esto es muy de abuelo, es diferente. ¿Cómo los mantienes interesados y que vengan y que repitan y que a pesar de todo sigan trabajando?
Lo primero que hay que hacer es escuchar a los niños. Los niños son niños, no son tontos. Les tienes que dar la justa medida de la información de lo que ellos requieren, ¿vale? A su nivel. Si tú haces un entreno de un nivel 5 a un niño de nivel 2, lo va a dejar. Si haces un entrenamiento de nivel 2 a un niño de nivel 5, se te va a quedar mirando y esto es aburrido. Entonces tienes que dar diferentes niveles en el mismo entrenamiento. Tienes que dar opciones de reto individual a los jugadores para que ellos se sientan que están creciendo en cada entrenamiento, que se diviertan, que rían, que haya un momento de locura en el entreno, te lo puedes permitir dentro de un control. Que en un momento un niño te explica un chiste porque lo ha ido, bueno, explícalo y sigue entrenando, no pasa nada. Pero que ellos formen parte de ese entrenamiento. Que no vengan a entrenar y se vayan. Que eso sea su casa. Que se sientan muy cómodos. Que no tengan problema con las pelotas. Que sepan dónde pueden ir a beber agua. Que sepan el partido. Que conozcan a los jugadores de arriba. Que conozcan a los entrenadores. Que los tuteen si quieren. Es familiarizar un poco la estructura del club para que los niños se sientan muy cómodos.
Una de las cosas que veo con diferencia en mi época, yo empecé a ver básquet con Ramón Trecet, la final de los Lakers y los Celtics del 83, 84, que fueron, pero es que yo antes jugaba básquet de una forma formal con un entrenador. Me decía, esto se hace así. Y luego veía muchísimo básquet, bueno, el poco que daba en televisión, pero lo importante es que teníamos entornos donde ir a jugar. Jugábamos muchísimo fuera, decíamos el cabra. Esto se ha perdido a día de hoy. El voy a hacer el cabra y veo básquet. Y hay una especie de conocimiento no formativo, no formal, que se ha perdido. ¿Esto es importante o da igual?
Hombre, se ha perdido mucho todo esto. También es porque los niños van con agendas supercargadas. Y es normal. Los padres tienen horarios de trabajo, tenemos unas incompatibilidades con educación y trabajo. Los horarios que si son de pliegan en 10, acaban de estudiar a las 3 y los padres acaban de trabajar a las 6. Luego te ponen los niños como si fueran una guardería, a lo mejor. Tienes que transformar estos niños guardería en niños que les gusta lo que haces, que luego estos padres, también te digo, se cabrean, porque el fin de semana, partidito, no pueden ir a esquiar o no pueden ir a la playa. Pero bueno, si consigues que los niños lleguen a casa y crean una, y sean capaces de crear una discusión en casa de que tengo partido y que tengo que ir al partido, esto para el entrenador, lo siento mucho para los padres, es un éxito, ¿no? Sí. Y que el chaval te diga, y quiero jugar el partido de arriba, y quiero que me suban, y quiero... Nosotros en la Barclays tenemos la suerte que tenemos una pista así que está abierta, y se llama La Planota. Y ahí siempre hay gente jugando. Y como son del pueblo, te encuentras niños de 12 años jugando con niños, bueno, niños, con jóvenes de 18, 19, 20, que se conocen del club y hacen partidillos entre ellos. Es un poco familiar, ¿no? Digamos, es un pueblo. Pero esta alternativa la tienen, ¿no? De que se encuentran en La Planota y hay problema y todos se conocen y se van a ver a los partidos y tal. En ese sentido, Navarra, al ser un pueblo, tiene ventaja. No quiero ni pensar que puede ser en Barcelona, Hospitalet o sitios así que son más urbanos, ¿no? Que no dejarías, nunca dejarías marchar de casa a un niño de 12 años a pie con la pelota a ir a La Planota. Esto es impensable, ¿no? Pero en Navarra esto es normal, que los niños marchen del entreno sin que vengan a buscar a los padres y tienen 11, 12 años. Y te preocupas, ¿no? Porque viven allí y son nada, son 5 minutos a pie y se van a casa, o van a comprar la merienda y se van a casa. Entonces, esta libertad, pues también creo que es importante que el jugador se sienta libre para hacer un poco lo que quiera.
Hablé con el coordinador de un club, del Lima Horta, y me decía unas cosas que le preocupaban, es que hoy los niños se han convertido en coleccionadores de camisetas. Voy a este equipo porque es bueno, pam, 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 me viene el coordinador técnico, este equipo es mejor. Y la parte social que a mí me gustaba cuando yo estaba en escolar, yo soy de escolar, era, hostia, es mi colegio, es mi equipo, voy a verlos, voy a ver este equipo allá. Y luego cuando salté a federación, pues éramos un grupo de gente y nos íbamos a ver. Pero es que ahora veo que un niño que aguante 3 temporadas en un club, si es muy bueno, es un puto milagro. Y la parte educativa, social, de valores, que creo que se puede transmitir en el básquet, se basa mucho en esto cuando eres pequeño. Hay que aceptar que la realidad es la que es. Si tienes un jugador bueno, te lo van a picar, punto pelota, o se puede intentar mantener algo más allá de juega para ganar, colecciona camisetas y con 18 me retiro porque estoy quemado.
Hemos conseguido cambiar ese concepto. Nosotros en la Barclays, yo he tenido mucha relación con el Manresa durante toda mi trayectoria y tenemos afinidad. Entonces, yo sí tengo un jugador que sobresale. Soy el primero que contacto con el Manresa y les voy a decir, mira, si puede ir a entrenar entre semana, un día con vosotros, dos conmigo, o nos lo montamos. Y quiero que me evaluéis el jugador como lo estoy viendo yo. Hablo con los padres, hablo con el jugador. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Factor de estudios, factor de desplazamientos, padres, social, un poco todo, ¿no? Pero Manresa acoge a este niño y lo mira. Dice, mira, ven un día por semana, vas a entrenar con este equipo que es de tu edad o tu nivel o tal, y lo van siguiendo, ¿no? Entonces, si el jugador reúne las características y la expectativa es la que es, nosotros ofrecemos la posibilidad al jugador de que se vaya. O sea, lo echamos nosotros casi, casi, pero de esta manera, ¿no? Porque nosotros no le podemos ofrecer lo que un club profesional le pueda ofrecer. Entonces, si el jugador se quiere quedar, se queda. Pero si el jugador se quiere marchar, se va. De esta manera llevo trabajando desde época Paidos, desde hace más de 20 años. Los primeros que eché, que alguno lo conocerás, Roger Portella, Rafa Martínez, Jordi Amat, todos estos cuando eran minis, cuando los trabajamos, ya infantil, dijimos que tenían que ir a Manresa, junto con Jaume Ambrós, que es el director técnico del Paidos, bueno, en esa época, se habló de esto y se fueron, y no se quedaron en el pueblo. Y en Navarcles hacemos lo mismo. Desde hace 5 años, cada año hay un jugador de Navarcles que va a jugar a equipos de preferente de Manresa y con buenos resultados. Y estos niños vienen a ver los partidos en Navarcles, vienen a las fiestas en Navarcles. Si un día no tienen nada que hacer, vienen y me piden para entrenar en la pista con sus excompañeros, les dejo entrenar. Los clubs sabemos que esto sucede, o sea que no hay nada raro. Y lo que es más importante, o sea, ahora me he encontrado que aparte del Manresa, hay la Salle Manresa, que hay jugadores que han ido a Interterritorial, ¿no? Jugadores que justamente entrenaba yo el año pasado. Una trayectoria muy buena, un equipo que ganaba todo y tal, información y tal, de rebote, o sea, ganaban como consecuencia del trabajo que se hacía, y este año decidieron marchar 5 jugadores. Y se habló. Y esos jugadores, pues sobre todo uno, tenía oferta para ir al Manresa o para ir a La Salle. En el Manresa le ofrecían ser el 7-8 del cadete de preferente. Y en el La Salle le ofrecían junior interterritorial y cadete interterritorial. Y estar entre los 5 iniciales. Entonces el jugador dijo, me voy a La Salle con mis compañeros y tal. Pues estos jugadores, su entrenador, que es Tony García, que es un gran amigo y un gran entrenador, me llama y me dice, no tengo aro en La Salle para poder hacer tecnificación. ¿Tienes un aro en Navarcles? Pues sí, le dije que sí, claro. Dice, mira, tus exjugadores, les quiero tecnificar y tal, y no encuentro sitio. Pues están entrenando en Navarcles, jugadores de La Salle, que son exjugadores en Navarcles, con un entrenador de La Salle, y no hay ningún problema. Todo lo que sea aprender formación y todo lo que sea dar algo extra, yo estoy abierto, no hay problema. Y están entrenando allí y no pasa nada, no pasa nada. No hay ninguna disputa ni pasa nada.
A mí esto en Barcelona me parece muy difícil, visto los odios que se generan, porque hay clubes que generan mucho odio. Claro, lo que coges lo que siembras, también te lo digo, pero...
Yo no tengo problema con ningún club de toda la zona. O sea, incluso tenemos los directores técnicos. Yo soy director técnico de Navarcles, como te he dicho antes. Los directores técnicos tenemos un grupo de WhatsApp en toda la comarca del Bages y Anoia, Berguedà, o sea, toda la zona esta. Y cualquier cosa nos comunicamos por ese grupo. Eso también me han dicho que es impensable en Barcelona, ¿no? Que todos los directores
técnicos... Es impensable, o sea, hay niños de infantil o de mini que están picándolos y dices, pero si es mini, tío, ¿dónde vas? Sí. Es mucho más jungla, pues.
Bueno, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos porque los jugadores de Navarcles saben perfectamente que si tienen que sobresalir, seré yo que los llevaré a Manresa. Y yo sabré el punto de cocción perfecto para que el pastel esté bien hecho. Entonces, yo los voy a llevar bien. Y si ellos me dicen, le hace falta un año más de formación, quédatelo tú, porque de esta manera contigo va a jugar 40 minutos, conmigo jugará 10. Y cuando nos llegue, llegará pues un poco más formado, ¿no? O la edad de formarse. Por ejemplo, el jugador de mini no va a ir a Manresa, porque ellos tienen no sé cuántos minis. Entonces, los minutos que jugará conmigo un mini son superiores a los minutos que jugarán ellos. Aunque yo juegue a menor categoría, el nivel de exigencia de los parámetros técnicos que le voy a pedir serán elevados, aunque juegue a una categoría baja. Es igual, porque vamos a preparar a ese jugador para que sea un jugador de élite. La idea es esta, que sea un jugador de formación para élite.
Estamos hablando de que tienes jugadores que los formas, al final alguno se va al Manresa. Ya, pero esto no pasa por arte de magia. Yo creo que hay una verdad oculta, que es los buenos entrenadores, y buenos me refiero el adecuado para cada categoría y cada equipo, ojo, que es muy distinto,
sí,
generan buenos jugadores y buenos equipos. ¿Cómo conseguimos tener buenos entrenadores? Porque yo... Te miras los cursos de la federación, que está muy bien, estoy de acuerdo que sea obligatorio, pero sales un poco como si salieras de una carrera. Y dices, vale, he estado 5 años estudiando, pero es que no tengo ni idea. ¿Cómo haces que un entrenador sea realmente bueno y efectivo y ayude a mejorar a su equipo, ya sea un senior porque es competición, ya sea un pre-mini porque están formándose?
Bueno, es una pregunta que me hice hace años y realmente me preocupaba porque llevo más de 25 haciendo de director técnico. Entonces, siempre hacía entrenadores que tenían un nivel táctico genial, pero la cagaban estrepitosamente. O sea, jugadores que plegaban, problemas con los padres y que los resultados deportivos eran buenos, pero forzaba la máquina. Entonces, tuve un decálogo y una de las primeras normas que dije es que las cosas se hablan, no se chillan. En mi club está completamente prohibido dar broncas. Está completamente prohibido. Completamente. A cualquier nivel. No hay broncas. Las cosas se hablan, se explican. Y luego ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero esto ya se han acostumbrado. Respeto. Nosotros cuando entramos en pista, todos los jugadores nos saludamos. Con todos los jugadores. Cuando das la mano al jugador, eso significa que estás en el entreno. Es una señal de que has venido y vamos a empezar a entrenar. Cuando te vas, también, porque es cuando tengo que saber yo que te has ido. O sea, protocolos, hábitos que hacen que haya un funcionamiento. Y luego, con el entrenador, lo que hice, me formé más. O sea, hice los cursos de federación y tal. Ahora en el 22, porque tuve, por situaciones X, tiempo para estudiar bien, me saqué el curso superior, el de la Federación Española, y mientras me sacaba el de la Federación Española, estaba estudiando coaching, estaba estudiando 8 años de inteligencia emocional, gestión emocional, técnicas de negociación, ventas y todas estas, pero orientado a lo que sería gestión, toda gestión de personas, de cómo se sienten, de cómo hacen las cosas. Y no es extraño yo entrar en un equipo y preguntarles, ¿cómo os sentís hoy? ¿No? Y te puede sorprender que un jugador te diga, hoy me siento mal porque se me ha muerto el perro. Y yo digo a los compañeros, entrenamos bien, pero vamos a respetar el espacio del compañero porque hoy no está para tonterías, ¿vale? Y si le dices, si tú quieres hoy entrenar, entrena. Y si quieres bajar el ritmo, lo vamos a entender. Y si te quieres ir para casa, no pasa nada, vete para casa. O sea, entender que el jugador viene a entrenar y que viene desde una respuesta emocional o unos estímulos que le pueden hacer que el entreno sea a tope o menos o más o menos, eso es importante. Entonces, ¿qué hice yo con eso? Pues localizar entrenadores que fueran buenos gestores emocionales. Más que entrenadores tácticos o técnicos o con currículum impresionante, busqué gente joven que tuviera esa capacidad de aprendizaje. Hicimos formación interna en mi club, la daba yo mismo, y si no, los llevaba a clinics o a talleres que se hacían en Barcelona, en centros de coaching, hacían los cursos pertinentes de la federación. Aparte, yo me he ido a Madrid un par de años también en formaciones que ha hecho la Federación Española, de formaciones así de cantera y tal, que están realmente muy bien, y ves el enfoque que te dan en la Federación Española y ves el enfoque de la Federación Catalana y luego tú haces una medida con los clinics que se hacen y tal y haces que el rendimiento del entrenador aumente porque crees en sus gestiones emocionales con los jugadores. Y desde que empezamos con esta filosofía, me quitan todos los entrenadores, los formo y se los llevan y si no se van, pues los tenemos en el club muy contentos, muy capacitados y los jugadores lo agradecen mucho, realmente muchísimo. Se nota el nivel de confianza en las acciones.
No, estaba pensando, es que yo soy padre y tengo 2 niños. Bueno, yo te estoy dejando las cosas, la cosa que más quiero de mi vida mundial, o sea, mataría por ellos, a un tío que no conozco de nada, y encima te pago. Entonces, el ver que mi hijo está contento, el que va contento, que vuelve contento, que hablas conmigo, que yo no te quiero putear, yo quiero saber que mi hijo está bien. O sea, los padres normales, y luego hablamos de gente rara, pero un padre normal, que mi hijo esté contento, se divierta. Y no tiene nada que ver con el nivel. O sea, si eres un padre normal, ¿eh? Yo a mí que mi hijo juegue, me parece bien, si juega a nivel B y está contento, fantástico, si juega en preferente y está contento, mira, si está a nivel C y está contento. Y ese tema de comunicación, falla en muchos sitios y en muchos clubes. No, no, este es mi equipo, los padres no pintan nada, son de pagar y llevar a los niños. Y dices, hombre. El 90% no.
Pero si un niño tiene que irse a música y tiene que dejar el entreno 15 minutos antes, se va. O sea, no hay problema. No haremos un drama, no jugará menos. Si a veces ha pasado que ha venido algún niño y me ha dicho, mira, he tenido un problema X, que no hace falta comentar, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo le gestiono y le digo, pues si tú crees que no puedes entrenar, no entrenes, dime qué es lo que te motivaría para poder entrenar y tal, ¿no? Mira, te voy a decir una anécdota que me hizo mucha risa, porque fue improvisada. Me viene un niño y dice, un mini, y dice que no quiere entrenar. Que no quiere entrenar. Porque no le da la gana. Porque él tenía otros planes y que le han obligado era a entrenar. Y yo le dije, bueno, pues hazme un favor, ayúdame a hacerte entrenador. Y como es un chaval que tenía unas tendencias mucho al mandar, a ser muy impositivo con los padres, a ser un poco un dictador, ¿no? Niño dictador. Le dije, mira, me tienes que hacer un favor. Mira, estamos comprando pelotas nuevas, pero no sé cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Entonces, tendríamos que mirar las pelotas que funcionan y te vas a ese aro de allí y tú tiras desde esta distancia y las que vayan dentro funcionan, las que valen fuera no funcionan. Y el chaval se cogió un saco de 30 pelotas de mini, se fue al aro ese y empezó a tirar pelotas hasta que todas las 30 funcionaban, ¿no? Claro, tú sabes que conseguimos que tirara 10 veces, no hizo lo de los otros y tal, pero la sorpresa fue de los padres cuando llegaron y vieron al chaval tirando pelotas. Dijo, ¿qué has hecho con él? Digo, no, nada, está probando las pelotas que funcionan y las que no funcionan. A ver, que los entrenadores tenemos realmente mucha capacidad, si queremos, para habilitar a que los niños realmente hagan lo que vienen a hacer, sin que pase nada. Y luego, al cabo de un rato, ya estaba caliente y el niño dijo, ay, aunque no haya el calentamiento con ellos, ¿puedo jugar ahora? Digo, va, sí, va, métete, pero oye, el próximo día... Y el chaval lo entiende. Ya está. Y luego, al cabo de unos días, me viene y me dice, tú me engañaste. Y digo, hombre, claro, claro que te engañé, pero estás haciendo lo que quieres, ¿no? Y el chaval se metió a reír y me dijo, ya te pillaré, ¿no? Y
te pillará, también te lo digo. Pillará.
Pero sería le metí doblada, ¿no? O sea que los entrenadores hemos de tener... Yo sabía que este jugador era un dictador, que era un tío especial, que de tal y tal, pues tenía que jugar con eso. Nunca enfrentarme. Enfrentarme no sirve para nada, o sea, nada. Cogerlo, llevarlo a otro territorio, le vendes la moto que tú quieras, pero el objetivo es que entrene, el chaval tiene que entrenar. Está en tu responsabilidad, en ese momento para ti es sagrado, ese niño tienes una responsabilidad infinita con ese chaval y, bueno, yo creo que el tiempo es oro y no puedes desperdiciar ese tiempo ahí sentado enfadado. Entonces, viene, aprovecha el tiempo y haz lo que tengas que hacer. Y los padres contentos, claro.
Una de las cosas que tiene tener mucha edad es que acumulas conocimientos absurdos. Y ahora voy a sacarte un conocimiento absurdo que tengo aquí guardado en mi mente y me ha venido a la mente. Se hizo un estudio que en Estados Unidos que los médicos mejor preparados tenían más demanda que los médicos menos preparados, pero más empáticos. Mi teoría es que no por saber mucho comunicas mejor.
Correcto.
¿Cómo hacemos para comunicar mejor?
Pues hay que ser muy duro. Has de decir las cosas como son, no las disfraces. Si a un niño le dices, mira, tú para hacer esto tendrás que hacer 4 entrenos en lugar de 2, son 4 entrenos, no lo engañemos. Podemos reírnos, podemos creer, lo que tú quieras, pero hay una cosa en el final que es trabajar, o sea, no olvidemos cuál es la primera relación que tenemos, ¿no? Entrenador-jugador. Y lo primero que tienen que hacer estos niños es aprender baloncesto. Y aprender baloncesto, y eso quiere decir que hay unos valores que se tienen que adquirir, y si no los tienen adquiridos, No somos nadie para que los tengan que adquirir, pero sí que vamos a hacer lo posible para que ellos adquieren como mínimo valores individuales de esfuerzo, de constancia, de estar en una formación social, que haya diferentes tipos de gente. Recordemos que un buen equipo de formación pequeño son amigos toda la vida.
Sí, lo tengo clarísimo.
Entonces, eso, si tú haces que los lazos sean fuertes, y tú apartándote, porque tú simplemente eres el espectador. Yo, por ejemplo, no sé si sirve el ejemplo que te voy a poner ahora, ¿no? Yo, los jugadores, cuando están en situaciones un poco complejas, que no trabajan, yo les digo que tienes tres opciones o cuatro. Tú puedes ir al teatro y sentarte en la platea y ver la obra de teatro. Tú puedes ser el actor que participa de la obra de teatro. O tú puedes ser el que ha escrito la obra de teatro. Y la cuarta opción es que estés fuera del teatro y que te expliquen la obra de teatro. Entonces, tú tienes la tutela para escoger cuál de esas cuatro opciones es la que quieres ser tú. Los jugadores que dicen, pues, o participar o crear la obra de teatro. Pero nunca te van a decir, quiero que me la expliquen o que me la quiero mirar, estar en el banquillo, ¿no? Siempre cogen esas dos. Y tú le dices, pues, entonces, tú mismo. Señalas la grada y le dices, en la grada hay 300 sillas. En la pista no hay tantas sillas. Aprovecha. Lo entienden. Y eres sincero, claro, duro. Pero ellos saben que pueden ser protagonistas. Les animas a que sean protagonistas.
Sí, y aparte creo que también un trabajo que hay que hacer, que es un trabajo muy comercial, es venderle la idea. O sea, vamos a hacer esto por esto y vender la idea del por qué. Gracias a mí me ha pasado, mira. Soy muy fanático de jugar con espacio, entonces tienes que explicar por qué quiero jugar con espacios. Pero hay que comunicarse mucho y bien, y eso a veces es cuesta, porque tu nivel no es el de los niños, no es el de los padres. Bueno, es básicamente el trabajo de un vendedor. Luego le pondrás todo lo que quieras por encima.
Sí, por eso hice uno de los cursos que hice, fue de técnico de ventas. Porque el contenido del curso me pareció muy indicado para los padres y tocaba cosas muy interesantes del tema personal con la gente, ¿no? Luego hice lo de los colores, que eso es magia, no sé si lo conoces, el tema de Instagram. Eso de los colores azul, rojo, amarillo y verde. Eso hice el curso en una de las formaciones de coaching que hice. Y luego me estuve especializando más en el tema, que son unas características que hacen que cada persona tiene un color dominante o más de uno. Y depende del color que tenga, pues tendrá unas acciones o tendrá otras acciones, ¿no? Eso está mega comprobado, funciona. A nivel empresarial es el top. Todo el mundo va con eso. Hay formaciones carísimas en ese sentido. Y tú puedes saber que un jugador, que es un tío que es feliz, que puede ser un amarillo, ¿no? Y no lo puedes juntar con uno que sea rojo, que es un camitazo, un killer. Si los juntas, ahí van a la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes que coger a un verde, que es un conciliador, con un azul, que es un tío que es muy recto, muy, muy alemán, ¿no? O sea, es muy todo correcto, puntual y tal. Tienes que combinar las cosas. Esto sería una sinopsis rápida, pero hay más, ¿no? Hay mucho más materia en todo esto.
Full disclosure, yo estudié la carrera de psicología, o sea que todo esto más o menos me suena. Estoy cocido test, 16 PF, es igual. De todo lo que me explicas, hay una parte que me parece muy interesante, que es cuando llegan los niños. Y como te he dicho al principio, tenía educación deportiva, que era en plan, pues cállate y trabaja, punto, no te quejes, es lo que hay.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Però ara és... Tienes que decir, tenemos que dar todos puntuales, tenemos que dar todo con la ropa puesta, las ambas atadas, hemos de decir hola cuando llegamos, adiós cuando nos vamos. El equipo rival no es tu enemigo, son otros niños en otro club, merecen nuestro respeto, hay que ir a saludarles, nos ganen o les ganemos. Toda esta serie de valores deportivos crees que ha variado desde el principio, desde donde tú empezaste a entrenar ahora? ¿Ha cambiado mucho y se ha de enseñar más, se ha de enseñar menos o se ha de enseñar cosas distintas?
Yo con eso te diría que empezaría con lo que hemos iniciado la conversación, con la comunicación. Nosotros no jugamos contra ese equipo, jugamos con ese equipo. Entonces, el momento en que tú ya planteas, vamos a jugar contra esos chicos, son palabras agresivas. Son palabras que denotan una competición que, vale, que está, pero que no tiene que estar. Solo el decir, vamos a jugar con ese equipo, es vamos a dar las gracias a ese equipo que quiere jugar con nosotros, liga, por lo que sea, y nos va a poner problemas para poder hacer nuestro baloncesto y nosotros vamos a plantearles problemas para hacer lo que ellos... O sea, vamos a hacer que juguemos, vamos a jugar, vamos a probar qué nos sale del entrenamiento. Y lo que no nos salga, lo hablamos. En los tiempos muertos que hacemos, siempre pido opinión. Siempre hay quórum. Pido. Les hago la primera pregunta. ¿Por qué creéis que hemos perdido tiempo muerto? Y ellos analizan. Porque son ellos. Luego tú vas a corregir o no vas a corregir. De aquí también te pueden salir en el futuro entrenadores, ¿eh? O sea, también es una doble filo. Pero siempre se pregunta. Y se le explica a los jugadores. Yo la carpeta con las partes que juegan los jugadores, las tácticas, todo, la dejo siempre encima del banquillo y durante el partido está abierta. O sea, todos los jugadores la cogen, la miran, la comentan, hacen lo que quieren, saben las partes que van a salir, incluso lo que he anotado lo releen mil veces para que cuando salgan al partido, ya no hace falta que se lo diga yo, pero se lo voy a decir, porque no quiero que se olvide. La comunicación y la confianza total en el tema de que somos un equipo y mi papel es ser el entrenador, porque me ha tocado ser entrenador, porque jugadores sin entrenador pueden jugar, en un entrenador sin jugadores no puede entrenar. Entonces, los jugadores son los que tienen que vivir la experiencia desde dentro. Ellos son los que tienen que hacer el partido. Tú puedes guiarlos, orientarlos con todo lo que has entrenado. No vas a inventar. Y con eso, el comentario de que me hace mucha gracia los entrenadores con pizarra y retornador en mini. Bueno, o en infantiles o en según qué categoría cadetes que te montan la jugada en un minuto y luego ves lo que sale de allí y es espectacular, ¿no? De horrible. Pero bueno, si hay gente que es tan buena que sin entrenar nunca pizarra en un minuto lo hace, pues adelante. Yo la pizarra la tengo para coger los papeles que pongo las cosas del partido y está abierto a todo. Los jugadores ven que yo no les engaño, que lo que va a pasar a pista es lo que está anotado. Y nos vamos a centrar en eso y van a trabajar sobre lo que hemos trabajado. Entonces ellos ven que eso va a más y que cada semana les voy a pedir algo más de nivel de exigencia. Entonces, si esto ya lo hacemos bien, tenemos que pasar a un punto más. Tenemos que hacer esto más bien. Y tenemos que ir creciendo en esto. Y si hay alguno que se queda atrás, le digo, ¿qué impedimento hay para que tal? Y me lo comentan. ¿O qué te hace sentir más cómodo en el entrenamiento para que puedas aprender esto? Y me dice, ostras, pues yo me gustaría quedarme un rato y tirar, ¿no? Pues mira, si yo tengo una hora perdida entre entrenos y me pillas por aquí y dices, Bobby, ven para aquí, que quiero que me enseñes esto. Y yo se lo enseño, no hay problema, no hay problema. Los jugadores tienen que encontrar los valores en todo lo que haces. Ahí saldrá la raíz. De este equipo, de lo que me estabas preguntando ahora.
Veo que estás muy enfocado a formación, lo cual me parece bien. Y hace como 2 años hablé con un pedagogo que estaba muy en contra de la competición. Que la competición hasta los 14, prohibida. ¿Estás más cerca de él o de competición siempre? Competición en el sentido de que no haya marcador, que tú juegas y nadie gana, todos somos hermanos.
Vale, pues yo a eso sí que tengo una clara opinión. Yo pienso que hay categorías que tendría que haber marcador, a niveles sobre todo, incluso en cadetes, que no tendría que haber marcador, porque hay equipos que se apuntan en categorías más bajas que el nivel que tienen por comodidad y por política de club de ganar partidos, acabar la temporada y decir, oye, hemos quedado primeros de nivel C. Y hemos ganado todos los partidos de 50. Y hemos... Bueno, pero los chavales han aprendido.
Pero no aprenden nada. O sea, yo creo que un equipo debe perder la mitad y ganar la mitad. Eso sería lo ideal. Esa es la categoría perfecta, para mí.
lograr uno más. No, la mitad, pero uno más.
Bueno, vale.
Pero sí, es eso. Yo, por ejemplo, en mini, bueno, el año pasado me daban unas tundas a mí increíbles. Estaba en nivel C2. Y unas tundas, eran de primer año, estaban aprendiendo. Unas tundas terribles. Y este año empezamos en nivel C, quedamos bien, justito, pero bien. Me han puesto a nivel B1, a B2, y en nivel B2 estamos perdiendo partidos y ganando más partidos. Y digo, bueno, ya está bien. No, esto ya es lo ideal, ganar y perder.
Sí, sí.
Y vamos a administrar la derrota como lo que es, y vamos a administrar la victoria como lo que antes no teníamos, ¿no? Un esfuerzo extra. Pero igualmente pienso que si está en esta categoría, coges y cortas el tema del marcador. Yo en cada partido tengo follón con el marcador. O sea, tengo padres que vienen con la tablet y faltan 2 puntos y hemos acabado con 3 más o con 3 menos o el triple o el...
Yo en los partidos, yo llevo un infantil, no tengo marcador. Y no es porque sea buena persona, porque la tentación de mirar el marcador y decir, si hago esto voy a ganar, es muy alta. Y no sé si soy tan buena persona. Entonces, le quito el marcador y hago el partido que tenía pensado hacer, cambios que me tenía que hacer, y no esfuerzo a jugar los mejores para ganar un partido. Entonces, lo más honesto posible. Sé que la tentación de ganar es muy fuerte, tanto para los niños, para los entrenadores, como para los padres. Yo no sé si tú consigues dominarla, decir, mira, me voy a saltar mi criterio de formación y este que no ha entrenado va a jugar porque es el mejor. Yo entiendo que es difícil a veces.
Yo en ese punto te voy a decir que he perdido partidos. Es proceso para ganar la liga. Porque si yo sé que al principio de la liga pierdes un partido, cualquiera, con un equipo que tú sabes que es muy buen equipo, prefiero ir el segundo y acabar primero que empezar primero y que todo el mundo vaya por ti.
Sí, sí.
Entonces, prefiero ese tipo. Y si el criterio de las partes de un equipo de formación es de que todos tienen que jugar igual, 3 partes ahora, que ahora es una tontería esta de las 6 partes, un error, pero bueno, 6 partes. Si tienen que jugar todos 3 partes porque todos han entrenado igual y tal, tal, aunque uno sea más potente, aunque uno sea más resolutivo, aunque van a jugar 3 partes. No porque tenga que ganar un partido, bueno, me pasó hace 2 semanas con un partido de mini que hubiéramos podido ganar, perdimos de 16, sacando al 5 más fuerte que tengo, en las 2 últimas partes ganábamos el partido seguro, seguro. Pero no, en mi criterio fue que todos jugaran 3 partes, y las combinaciones. Y
tener esa madurez no es tan fácil. Hay un viaje personal para llegar a esa madurez en plan, hoy voy a perder por este criterio porque sé que esto es bueno para el equipo dentro de 6 meses, 1 año o 5. Correcto. Esa modulación no es fácil, no aparece... Con 15 años no aparece, es difícil que aparezca.
Pero hay que formar entrenadores. Y esos entrenadores tienen que salir del club, con los colores del club, con la vida social en el pueblo, en el club. Y eso es muy importante. Que la gente que están entrenando sepan que los jugadores que tienen delante son su prolongación. Son su mini yo, ¿no? Se podría decir vulgarmente. Creo que los jugadores tienen que tomarse muy en serio que lo que tienen delante suyo es suyo. El club es suyo, les pertenece. Los entrenadores les pertenecemos. Nosotros estamos al servicio del jugador. No ellos a nuestro servicio, para nuestro ego, para nuestras mierdas. Perdón por la palabra, ¿no? Pero es así. Un entrenador que utilice a una quinta o un jugador para su éxito personal me parece horrible. Y teniendo en cuenta que los jugadores, desde que están divididos en categorías, un año para ellos es crucial. Un año mal formado, un año mal entrenado, les puedes echar la carrera y que en 16 años te dejen el baloncesto. Entonces, yo lo que quiero es que los jugadores que yo he entrenado vayan por la calle, me saluden y me digan, oye, qué buen rollo. Tengo un grupo de WhatsApp de jugadores de la ASFE de hace 20 años que eran infantiles, que los entrené. Me los encontré que estaban llevando sus hijos a una trubada de escuelas y me dijeron, ostras, hemos hecho un grupo de WhatsApp porque desde entonces seguimos juntos, son amigos aún. Y los había entrenado 2 años, esos chavales. Ya no, chavales ya no, hay divorciados, hay de todo allá ahora. Y me incluyeron en el grupo de WhatsApp y lo primero que me dijeron, ya no eres el entrenador, ¿eh? O sea, no nos censures, porque ya somos padres de familia y algunos ya casados más de una vez. Y me hizo mucha gracia porque el nombre del grupo era Infantil ASFE, ¿no? Y me quedé así, digo, ostras, algo tuve yo en eso, seguramente, pero seguro que lo tuve porque fueron ellos los que me dijeron de entrar en el grupo. Si yo los hubiera caído como una patada, los hubiera engañado, los hubiera tratado mal, solo para ganar y solo para eso, me ven por la calle y dicen, mira,
Sabe que sí.
¿sabes? Entonces pensé, pues algo hice bien en ese equipo y tal, o el único equipo femenino que he entrenado de hace muchos años, son todas mujeres casadas y tal, y se reúnen aún para comer y para vivir juntos. O
Bueno,
sea,
eso es para lo que apunta mi hijo a básquet.
esto es el punto que yo quiero, que sepan que el básquet une, que puedes competir, pero es una consecuencia. Es lógico, si hay dos equipos, tiene que ganar uno. Pero ¿por qué no ganamos todos? Aunque pierdas, ganemos todos. No pasa nada. No pasa nada. Hay muchos partidos en la vida.
Y ya para ir cerrando, una última pregunta, también me carcome bastante. Ya un niño lo puede enseñar a entrar por la izquierda, botar, botar sin mirar, del tiro, la extensión, vale, que lo parió. Pero ¿cómo le enseñas a jugar a básquet? Porque metes a cinco, ¿cómo le enseñas a jugar a básquet? Ahora estamos en la pista. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Porque la opción es coger una pizarra, en plan, mira, tú vas aquí, te pones aquí, pero yo no sé hasta qué punto eso es divertido o eso es básquet. ¿Cómo enseñas a la gente a jugar con caos? O sea, que no haya nada predeterminado, que salgan y se expresen y hagan cosas.
Vale.
Porque...
Sí, en eso, perdón, acaba,
No,
acaba.
no, no, iba a hablar, nada, di tú.
Vale. Yo en eso tengo una teoría muy divertida, que es el orden del desorden. Tú debes de tener el control. Ellos deben de creer que tienen el control del desorden, pero tú ese desorden lo has creado tú. ¿Por qué? Porque de ahí, en los primeros entrenamientos, hay dos partes que son fundamentales en el entrenamiento, que una sería el entrenamiento en sí, ya te voy a comentar el porqué, y la otra sería el final y el inicio del entrenamiento. Tú hay que crear unos hábitos que son fundamentales y vitales, ¿no? Para la organización del equipo. Los hábitos pueden ser, desde que cuando estamos todos en la rotonda y te estamos hablando, haces cuatro preguntas. Ahí interviene la gestión emocional, ¿vale? Y el tema del coaching. Tú ya sabes en qué lenguaje te debes de dirigir a cada jugador según su personalidad y con esa información él te va a decir estoy bien, estoy mal. Entonces tú ya sabes ya el entreno si vas a modularlo para arriba o para abajo. Si se han atado todas las bambas, solo mirando los pies, ellos ya saben que estamos hablando de las bambas. Solo mirando los pantalones, saben que estamos hablando de los pantalones arriba, no cagados, que están muy cagados, pues todos arriba, porque si no la pelota no pasa por entre las piernas, ¿no? O sea, detallitos de estos. Y ellos ya lo saben. Y cuando les has mirado todo, les has dado la mano a todos, y esto dices, bueno, pues delegas un capitán. Y este capitán ha de ser el chico, el que no es líder, el chico con más problemas, el chico que no llega. ¿Por qué? Porque ha de tener su parcela dentro del equipo y esta parcela va a ser el de la organización y todos lo van a respetar por eso. Entonces, ya vas haciendo unos hábitos dentro del equipo, unos roles que hagan que todo el mundo tenga importancia y que tome eso como suyo. Si todos tienen una parte de ese equipo como suyo, lo van a defender siempre. Esto sería como hábito. Y al final del entrenamiento igual. No lo mismo. Estiramientos, otro. ¿Qué hacen los estiramientos? Este. ¿Por qué? Porque hay unos motivos detrás de esto. ¿Vale? Y este va a mandar al que hace 30 puntos. Esto sería al empezar y al finalizar el entrenamiento. Pero durante el entrenamiento, tú tienes que hacer que los jugadores, según su personalidad, su color, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tengan sus cargas de trabajo. Si tú haces que el jugador 5, o sea, el jugador de nivel 3, quieres que haga lo que hace el de nivel 7, ya sabes qué va a pasar. Se va a desmoralizar. Si haces uno contra uno con esos jugadores, ya sabes que lo va a machacar. Entonces, hemos de crear fórmulas para que todos tengan victorias y derrotas. Y es que no sé si decir victorias es adecuado. Más éxitos que nada, ¿no? Y si los tienes que aparejar o por cualquier cosa, que el trabajo sea un feedback entre ellos, ¿no? Que ninguno de los dos gane o que los dos ganen alguna cosa en el mismo trabajo. Que el jugador que no sabe, que tiene menos nivel, pueda votar. Y el que tiene más nivel, no pueda votar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el que tiene más nivel va a orientar al que tiene menos nivel, dónde tiene que ir a votar, cómo tiene que hacer, cómo tiene que proteger para que haga las cosas. El del bote tiene una responsabilidad infinita porque, claro, el otro, ostras, bueno, si no tiene la pelota, no ganaremos. Entonces tenemos que hacer la buena. El otro se espabila porque, ¿qué está haciendo? Espacios.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Líneas de pase, está ganando orientación, está manejando, está liderando el partido. El otro tiene una responsabilidad. No eres malo, o sea, que esta palabra no me gusta, es que no tienes tantos conocimientos. Pero tengo que hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, tu aportación es muy importante para el equipo. Aunque seas el jugador número 12, es que me es igual. Aunque no tengas ficha, me es igual. Todos los jugadores tienen su rol y su papel en el equipo. Todos. Y hay que saber escuchar. Escuchar es clave. Y cuando ves las señales, ves a los niños, como dicen en la película Avatar, ¿no? Que te veo, ¿no? Sí. Te veo, dicen, te veo, pero te veo dentro, ¿no? Entonces, cuando sepas la esencia de ese jugador, si tú como entrenador la sabes no dirigir, pero sí orientar hacia la finalidad que te han contratado, que es entrenar, y sacar rendimiento de eso, el jugador se va a ir contento seguro. Seguro. No hay más, así que seguro. Perfecto. No sé si te he gustado la pregunta.
Sí, has estado cerca. Era más el tema de cómo jugar 5 contra 5. Creo que el sistema de jugar 5 contra 5 en mini me parece un suicidio. Ahora hay que jugar 4 contra 4 para que todos podamos tocar la pelota. Cómo gestionamos el espacio. Pero bueno, me parece correcto la parte de integrar a todos en el equipo. Bueno, es un planteado, me parece bastante interesante. Bueno, Jordi, te tengo que dejar porque tengo que hacer la comida de mis hijos. Es una cosa que es importante. Bueno. Un placer. Esto hubiera sido más largo, sí. Si no hubiera sido por este tipo de detalle tonto, pero un placer, que te vaya bien y supongo que algún día nos cruzaremos. Yo estoy en Lima ahora, o sea que seguro un día nos tocará ir para allá o tú venir para aquí.
Pues encantado de estar hablando contigo todo este rato. Me ha gustado mucho la entrevista.
Un placer. Cuídate y nos vemos. Venga, hasta ahora. Chao. Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, hey, nurse!
All right, I'm done.